Sorbete de limón. Comienza Españoles por el Mundo. Hola.
Buenas. Uy, falta un hola, como muy femenino aquí, ¿no?
Oye, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está Anastasia? ¿Dónde la hemos dejado? Bueno, no, ya Anastasia no está, queridos radio oyentes, porque ha tenido otros compromisos más importantes que nosotros, que es raro, pero así es.
Pobrecita, la echaremos de menos, aunque sé de buena fe que esta noche tiene fiesta, así que no.
Bueno, sí, entonces ella no nos echará mucho de menos a nosotros.
Y el último comentario es que en la fiesta hay gente muy guapa.
Ese es el último comentario.
Sí, no sé lo que saldrá de ahí, esperemos que todo bien.
Bueno, nada, hoy traemos un invitado para mí especial, porque es compañero amigo de mi actual trabajo. Le conocí allí, vamos. Se llama Tomás, es de Madrid, de Colmenar Viejo, hablando con propiedad. No sé ni qué años tienes, Tomás, es que soy así de desgraciado.
Pues sí, pero bastante más joven que tú, de hecho, diría.
Sí, sí, sí.
Por ahí.
Y nada, bueno, sin más dilación, te dejo que te presentes un poco. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿De dónde has vivido? ¿Por qué te entrevistamos aquí?
Bueno, hola, ¿qué tal? Siento que Anastasia no esté por aquí hoy, pero bueno, intentar sustituirla dentro de lo que pueda hoy. Pues soy Tomás, soy, como bien dices, de Colmenar Viejo, de al lado de Madrid, que no madrileño, que los madrileños me lo decís mucho, de no es de Madrid, tal.
Y, en realidad, bueno, por precisar, yo soy de Chamberí y todo lo que no sea de Chamberí ya me parece el extra raro.
¿Qué te parece? Pues mira, justamente mi novia que es la que me dice que no soy de Madrid, es de Chamberí también, para que veas.
Qué asqueroso, de verdad.
Y nada, pues aparte de ser colega de Víctor de trabajo y amigo suyo, pues también he vivido en varios países como Francia e Inglaterra. Y aquí estamos para hablar un poco, ¿no?, de nuestra experiencia.
Bueno, en Inglaterra y en algún sitio más. No digas solo en Inglaterra, Tomás, porque
ojito, que alguien se ofende. Sí, sí, que me dice algo el jefe.
Sí, sí, sí. Bueno, que nuestro jefe es escocés y bueno, tú es que trabajas en Escocia.
Sí, sí.
Y bueno, alguien se puede sentir bastante, bastante ofendidito por estas cosas. Entonces, bueno, en primer lugar y para empezar, ¿por qué te has mudado a estos países? ¿Qué te ha llevado a salir de la zona de confort de San Colmenar Viejo?
Pues por motivos muy distintos. Yo es que he tenido varias etapas, por así decirlo, de emigrar, ¿no? Ha habido algunas de estando en el instituto, otras de empezar a la universidad y otras ya siendo ya adulto, por así decirlo. Es decir, ya he acabado la universidad y venga, me piro a trabajar fuera, a buscarme la vida por ahí. A mí siempre me ha gustado mucho viajar, de hecho desde que era pequeño ya mis padres me lo han inculcado y tampoco tenía, o sea, no he visto este gran abismo que a lo mejor ve la gente de decir, joder, no, ¿qué voy a hacer fuera? No me van a coger a ningún lado, voy a estar solo. No lo he vivido, pero a lo mejor porque lo he mamado desde muy pequeño. Y directamente, pues, cuando acabé la carrera, pues, estaba de Erasmus en su momento en Toulouse, con el COVID además, que no fue un Erasmus.
El mejor Erasmus, ¿eh? Erasmus sin fiesta, Erasmus de COVID, tío.
Bueno, además, tú sabes que yo soy un comido del trabajo, pues eso, estaba comido por el trabajo en el Erasmus también, pero bueno, fatal. Y después del Erasmus, pues dije, joder, macho, tengo ganas de... Me aburrí un poco de Francia, por así decirlo. Y dije, venga, vamos a Inglaterra, que además así aprendo el inglés bien. Que bueno, que me he venido al final a Escocia, ¿no? Que tampoco es el mejor inglés que se pueda aprender.
Bueno, puedes decir theory o cómo es que lo dicen. Theory.
Pal, whisky. Aye, mate. Nah, no, pero yo qué sé. Por razones, al final, en este momento, profesionales. Pero la primera vez que me fui de España... siendo adulto fue, por así decirlo, por amor. Tenía una novia que estaba en el extranjero y dije, venga, pues voy a la universidad allá a Francia. Y fue gracioso porque cuando cortamos, esto fue en enero de 2014, algo así. Claro, estaba yo en la universidad pasándolo fatal, haciendo una ingeniería, que vosotros lo sabéis lo que es. Y dije, joder, ¿a mí quién coño me manda estar aquí en este país, tío? Haciendo una carrera que no me gusta, tal.
Con los putos franceses.
Con los putos franceses, tío. Que bueno, no eran parisinos, tío. Eran la gente de Lyon, que son súper majos, ¿eh? Y Lyon es una ciudad encantadora. Y
cogí, bueno, y en París también hay gente bien.
No, claro, en París también hay gente bien. Poca, pero alguno habrá por ahí. Y estoy de coña, ¿eh? Los parisinos son muy buena gente, joder. Están muy majos. Y cogí, llamé a mis padres y les digo, oye, papá, mamá, que me quiero ir de Francia, que no quiero estar aquí ya. y estaban en plan, ¿estás seguro, Tomás? ¿Vas a perder un año al final, tal? Y les propuse, oye, si me voy a Inglaterra, que tengo allí, tenía un colega en Nottingham, me voy a Inglaterra y así aprendo inglés, que ya lo hablo mal ahora, en aquel entonces peor, y me quedo allí lo que queda de año, y dijeron, mis padres siempre han sido muy, venga, sí, tira para adelante, o sea, no han tenido problema ninguno con esto, nunca se han cabreado. Al contrario, como que me han incitado a irte, a vete de casa, ¿no? Que mi madre se arrepiente un poco a día de hoy. Mi padre está encantado, pero mi madre está en plan de jugar. A ver cuándo...
Bueno, pero al final también, bueno, esto igual... si tenemos oportunidad de hablar con tus padres más adelante, estaría bien también, porque ellos... No, es verdad, porque ellos también han sido españoles por el mundo. Que es una de las cosas que estuvimos comentando también Tomás y yo a nivel interno, ¿no? Al final también yo creo que eso te a nivel mental ayuda a que... pues eso, que tu entorno familiar, tu entorno más cercano te incite a moverte, te ayuda también a pues ese temor inicial a que desaparezca. Bueno, incluso como dices tú, que a nivel cultural ni siquiera existe una barrera para salir de España, ¿no?
No, a día de hoy no. Además, tenemos la suerte de vivir en la Unión Europea, que parece una gilipollez, que al final venimos... Bueno, tú no lo has vivido, pero claro, el venirte a Inglaterra con una visa... ¡Puf! Yo me he venido con visa a este país y sin visa a este país. Y es una diferencia, tío. O sea, es dinero que te gastas... tener que ir al British Council al hacer el examen de inglés, uno específico que te piden para la visa, que se hace solamente una vez al mes en Barcelona o en Madrid. El esperar que te den la visa, no lo sé, cambia mucho. En la Unión Europea, en cambio, es coger, vosotros lo sabéis, es cogerte las maletas.
Bueno, te recomendamos que escuches alguno de nuestros podcasts porque no es tan fácil, ¿eh?
Me escucho los dos primeros, no he ido más adelante.
No, pero sí que es verdad, a ver, Inglaterra está fuera de lo que viene a ser la Unión Europea en cuanto a acuerdos y gestión y demás, pero aún así la Unión Europea no funciona tan bien como cualquiera que no ha salido de casa pensaría. Hay muchos papeleos que tienes que volver a hacer aquí, en otro país de la Unión Europea, porque los gobiernos locales obviamente no quieren perder el control y el poder sobre ciertas cosas y te obligan a hacer gestiones que son realmente absurdas.
Claro, para ti igual, Tomás, al final, por ejemplo, cuando estuviste en Francia, que estuviste de Erasmus, ¿no? Al final es distinto que cuando te has movido a trabajar, al final... También a nivel de, bueno, a nivel de residencia y eso, mejor no hablamos, que esta discusión interna ya la hemos tenido y tal. Aquí la gente que hace cosas ilegales. Luego, pues eso cambia mucho, ¿no? Nosotros lo hablábamos también a veces internamente que, bueno, sobre todo nosotros aquí en Italia, que nos quejamos mucho de Italia, pero bueno, al final no se está tan mal. Pero por eso, que también hay muchos problemas de burocracia y demás. Entonces, bueno, en esa línea, pues eso, igual nos puedes contar un poco más en tu experiencia personal, sobre todo en Reino Unido, que yo creo que es overseas, ¿no? Como dicen en los británicos, ¿no? ¿Qué te has encontrado? Porque esto de la visa me lo comentaste ya en su día y me pareció bastante sorprendente, ¿no? Que al final te estuvieron mareando bastante, ¿no? Aparte de esto que comentas del British Council para arriba para abajo, ¿qué más cosas te has encontrado ahí?
A ver, en un principio... He tenido buena suerte y mala suerte, por así decirlo. O sea, lo de la visa es un coñazo. Pero lo que decís vosotros es burocracia. Al final se hace y es estarte pegando con el Estado en un momento dado y cuando haces los papeles, pues llega un momento dado en que te dicen, vale, pues ya está. Tienes aquí tu visa, tienes aquí tu lo que llaman aquí el National Insurance Number, que es como tu número de los impuestos, y te haces miembro de un GP, General Practitioner, que es como el médico de familia aquí, y ya está, ya estás establecido. Además que aquí es mucho más, por ejemplo, yo es algo que agradezco, que aquí a nivel impuestos y demás es mucho más fácil, porque te lo hace todo el Estado, es mucho, mucho más directo, no hay que hacer nada de declaración de la renta, todo va súper suave. O sea que por ese lado, contento. Ahora, mala suerte, porque, mira, tú decías algo interesante de Erasmus, que no es lo mismo salir de Erasmus que salir a trabajar así de primeras. Cuando vas de Erasmus hay algo muy bueno y es que, o al menos lo que he vivido yo en experiencia, es que todos llegáis de primeras al sitio. Entonces, todo vais de nuevas. No tienes que integrarte a ningún lado. Es como, llegas de primeras como tu primer día de instituto, tu primer día de universidad. Llegas allí, ves a todo el mundo y estáis todos un poco perdidos. Claro, así es muy fácil hacer amigos. O sea, así llegas en un momento y sociabilizas y alguno caerá tal. A mí me pasó eso al ir a Inglaterra, por ejemplo, a Oxford, porque básicamente como que renovaron la plantilla entera, por así decirlo, y éramos todos nuevos. Además, todos españoles e italianos, que nos llevamos, o sea, vosotros lo sabéis, somos culturas muy parecidas y nos llevamos muy bien.
Sí, sí, sí.
¿Qué pasa? Al venir a Glasgow fue distinto. O sea, yo aquí empecé un poco en media res. Claro, llegas aquí y cada uno tiene su vida montada, mucha gente con parejas. Y yo la cuestión más complicada que me he encontrado no ha sido tanto el tema de burocracia y demás, sino el hacer a lo mejor un grupo de amigos más cercano. Que en Oxford me fue muy fácil, de Erasmus me fue muy fácil, pero cuando llegas a un sitio donde ya están los grupos creados, es más complicado, tienes que adaptar más, por así decirlo. Después, evidentemente, el idioma, pues bueno, es inglés. Tengo una suerte de que es inglés, que al final, pues, quieras que no, todos chapurreteamos un poco inglés. Luego está el escocés, que bueno, que eso, chapurreteas inglés, te entienden, tú no les entiendes a ellos, pero bueno, haciendo señales y demás, al final, pues, te acabas entendiendo, ¿no? Y básicamente es eso, pero lo que dices tú a nivel cultural, por mucho que nos quejemos de los ingleses o de los franceses, demás, son muy parecidos a nosotros. Y de hecho, cuando vine yo aquí, recuerdo venir con la mente diciendo, buah, tío, los ingleses, menudos racistas, vas a ver tú cómo soy español, tal, sobre todo por un tema del Brexit, que es algo que yo creo que lo hemos mamado mucho estos últimos años, de jugar los ingleses, qué tíos, qué únicos, qué especialitos son, como dicen por la izquierda, se van de Europa, tal, no sé qué.
Británicos, cuidado otra británicos, vez. Británicos, segundo aviso ya.
Segundo, los británicos, me sale solo ya. No, los escoceses son muy pro-europeos. Pero claro, tío, después vienes aquí, llegas a Oxford, que a lo mejor es porque es Oxford, tío, y vas por la calle, tío, y no... Y es la cosa más multicultural que te puedes echar la cara, tío, con acentos de todo el mundo. Que vas por la calle y escuchas italianos, chinos, franceses, ingleses, escoceses, o sea, escuchas de todos los lados. Aquí en Glasgow, pues mira, incluso en Glasgow, que son escoceses que tenemos el tema, son más locales, hay más... Entonces dices tú, joder, no lo entiendo, o sea...
Pero también puede ser, o sea, esto es una teoría que tengo yo, ¿eh? Al final son sitios donde son puntos de multiculturalidad en el sentido, por ejemplo, Oxford es una ciudad muy universitaria, Glasgow también.
Exacto.
Sí, eso es cierto, es verdad.
Y además en Oxford particularmente, porque Oxford además ahora mismo no es que solo sea un centro tractor de universitarios, de gente que tiene que estudiar o que quiera estudiar allí en Oxford, sino que a nivel tecnológico, a nivel europeo, en diversas áreas, es un centro tractor también. Por ejemplo, ahora con el tema del espacio hay bastantes iniciativas que están situadas en Oxford. Había varias empresas que se han instalado allí en el hub este de espacio, ¿no? Entonces, al final, pues, es un entorno multicultural, por definición, yo creo.
Y que está cerca de Londres también. Sí. Vete a un condado perdido al norte de Inglaterra y igual no te encuentras tantos turistas o gente de fuera, básicamente. Pero bueno, sí, a ver, esto...
Sí, de todas formas hay cosas, ¿no? Es el entorno rural y el entorno un poco más urbanita y más internacional, que yo creo que es la diferencia, lo que marcó el Brexit seguramente, porque al final...
Yo creo que el Brexit lo que ha hecho simplemente es quitar un poco de globalización, o sea, de movimiento de personas... hacia Inglaterra, básicamente. O sea, antes quizás estaba todo más globalizado, todo el mundo se movía libremente hacia Inglaterra, y ahora, pues bueno, como saben que tienen que hacer visa, que están más constreñidos en términos de cómo vivir y qué pueden hacer y qué no, pues hay un número menor, que no sé cuánto habrá bajado, que igual es ínfimo, pero...
No, pero igual en las universidades, en las universidades tenían una tarifa para, o sea, para gente que es de la zona OK y gente que es overseas, esto que decía yo antes, ¿no? Y claro, ahora toda la gente de Europa es overseas.
Toda la gente de Europa es overseas, claro.
Y ha subido, y vamos, yo me acuerdo de la universidad en la que estuve, la Universidad de Cranfield, los precios eran unos, cuando pasó lo del Brexit, estaban llevándose las manos a la cabeza de, madre mía, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo va a pagar la gente esto? Pues claro, los precios subieron a overseas.
Se triplicaron, o así, ¿no? Creo que ahora un colega mío, Guy, creo que pagó la universidad en su momento, pues igual me corrige alguno, la pagó, creo que fue a 9.000 libras. Empezó la universidad hace 10 años. Ahora creo que está más caro. Ahora creo que está a 12.000 para ingleses. O para un overseas se te va a 27.000, algo así.
Que es una barbaridad.
Es una barbaridad.
¿No hay universidad pública en Inglaterra? No tengo ni idea.
Todas públicas. Oxford es pública. Cambridge es pública. La Imperial College de Londres son públicas. Son todas públicas, sí. De hecho, Al parecer, según tengo entendido, hace 20 años o así, o sea, hace, esto me lo ha contado un inglés, no sé si será cierto o no. O sea, bueno, lo voy a comentar, igual después me estoy tirando un triple, pero me lo ha comentado.
Que nos comenten en redes sociales.
Que nos comenten en redes sociales, eso es. Al parecer, hace 20 años era pública, o sea, era pública, era gratuita. O sea, cualquiera podía ir allí y no tenía que pagar nada. Pero lo que hicieron fue hacer el tema este de la deuda del Estado, por así decirlo. Que tú le pides una loan al Estado, una préstamo,
un préstamo. Vaya,
eso es, un préstamo, sería la palabra, gracias, un préstamo a un interés muy bajo. Y cuando tú acabas la universidad, a partir de cierto salario, pagas un porcentaje de tu salario de vuelta, por así decirlo, al mes. Y después de 20 años, creo que son, se te perdona. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente, a lo mejor, que ha estudiado carreras que no tienen un income después muy alto, que nunca llega a pagar la deuda. Entonces, como que le sale gratis, por así decirlo. Pero tiene el préstamo detrás.
Y claro, gente, tiene una carrera que no genera beneficios para ellos. O sea, al final no pagan esa deuda porque su trabajo no genera esa rentabilidad, entiendo, ¿no?
Eso es. Y no tienen que pagar la deuda al final. Pero, por ejemplo, un abogado, una carrera o una profesión que te vaya a permitir tener un salario o un nivel de vida muy alto, sí que te van a pedir que después devuelvas la deuda con un interés mes a mes. Por ejemplo, si preguntas tú por la oficina, Víctor, en Glasgow, seguramente toda la gente de en torno a los 90, del 95 de mi año y demás, todos han ido a la universidad y todos tienen una deuda y todos tienen que pagar cierto porcentaje de su salario en esa deuda. Pero son universidades públicas. Todo es público. O sea, no. Hay ciertos institutos que son privados, según tengo entendido, que son institutos que te forman para ir a Cambridge o a Oxford. A las grandes. A la Ivy League, por así decirlo, de Reino Unido. No de Inglaterra, de Reino Unido.
O sea, no sé si ahondar mucho en este tema, pero claro, son públicas desde el punto de vista de que cualquiera pueda acceder, supongo que pasando unas pruebas como aquí selectividad, la EBAU o como se llame ahora, aquí en España me refiero, pero no están subvencionadas por el Estado británico, ¿no? O sea, al final si pagas 27.000 libras de, no sé si es por la carrera entera o por año cursado, me parece que no hay un aporte del gobierno para que esos precios bajen.
Yo creo que sí que... No lo sé.
Yo creo que en España públicas viene a ser que es de libre acceso en cuanto que pasas las pruebas y tienes la nota mínima de corte para acceder, pero aparte están subvencionadas de algún modo. Las privadas son aquellas en las que tú pagas por un estudio definido propio por la universidad que no sigue los temarios igual obligados por el Estado. Y evidentemente ellos deciden quién entra y quién no, pero no sé, yo en Inglaterra, es curiosidad, no tengo ni idea, eso lo pregunto desde la ignorancia.
De todas formas, madre mía, nos hemos metido un berenjena en nosotros.
Es interesante, Víctor, esto es interesante.
Es interesante, pero nos estamos metiendo ahí en el hoyo y cavamos y nos ahogamos ahí.
No, tampoco quiero...
No lo digo por eso, digo, bueno, que me resulta muy interesante, pero que quería tocar otros temas. Por ejemplo, has comentado antes también, Tomás, que, bueno, que has... la sociedad, tanto en Francia como en Inglaterra, te sorprendió para bien y tal. En esos primeros pasos de conocer gente, tanto en Francia como en Inglaterra y en Escocia y demás, ¿ha notado diferencias entre un país y otro? Esas diferencias culturales que puede haber. Y luego, aparte de eso, hay una parte que es la parte inicial de no solo la burocracia, sino también la parte de encontrar vivienda y eso, ¿cómo ha sido? Porque al final, claro, no sé qué nivel de francés traías ya de casa. Pero igual ahí ibas un poco más pez que en inglés, no sé.
No, cuando fui al Erasmus ya sabía francés. O sea, ya sabía de antes. Cuando fui a Inglaterra, también la verdad es que he ido sabiendo el idioma a los dos lados. O sea, a lo mejor no como lo sé ahora, pero sabiéndome defender bien. Cuando fui a Francia, encontrar sitio fue muy fácil, porque fue durante el COVID. Entonces estaba todo libre, por así decirlo. O sea, fue llegar y en un día... mi compañero de piso y yo, Alberto, que veníamos los dos del máster de la UPM, lo encontramos en un día, en dos. O sea, fue nada. En Inglaterra ya ha sido más complicado. En Oxford tuve... Bueno, en Oxford estaba pagando una pasta... Oxford es caro. Y estaba pagando una pasta por lo que venía a ser a lo mejor el cuchitril de Harry Potter. Más o menos una cama simple con un metro. Además, yo soy un tío muy alto, mido 1,90 y soy más o menos grande. Claro, no cabía, tío. Y recuerdo que mi compañera de piso, que había llegado un par de años antes, tal, que era un una chica escocesa de 1,50 m, tío, y su habitación era amplísima, con una cama doble y tal. No, joder, macho, qué cabrona también. Pero sí, y ese fue más complicado. De hecho, fue lo que encontré, porque llega un momento en que dices, tío, es que o me voy a esto o sigo pagando un Airbnb y me dejo toda la pasta del mes.
Sí, sí, normal.
Y aquí en Glasgow, estuve en Airbnb que me fui rápido porque me salí espantado y me vine a una casa de, pues eso, de una señora que mi compañera de piso es mi... Bueno, la señora es un año más joven que yo, que es su casa.
Señora.
Sí, señora. La pobre Joana me va a decir algo, macho. No, mi Joana, que es mi compi de piso, pues nada, alquila una de las habitaciones de su casa y estoy aquí viviendo. De hecho, me tengo que mudar porque tiene dos gatos y Víctor lo ha visto, que tengo unas alergias que
ah, son los gatos al final.
Creo que sí, porque mira, me volví ayer de Francia, que estuve ayer en Francia, y se me ha desaparecido un poco lo de los brazos, pero ahora ha sido volver, macho, y me vuelve a picar todo.
Bueno, ponemos en contexto, es que a Tomás parece que se le están cayendo los brazos, ¿vale? Claro, o sea, desde hace un tiempo parece que, bueno, no sé... Es eso, que se te cae la piel a trozos, tiene que estar dándose crema, que parece, no sé, un niño de estos especiales con problemas de la piel.
Pues sí, tengo los brazos fatal. Si te lo tengo que ir al médico, que todavía no he ido, soy un poco imbécil, pero bueno.
Tengo una pregunta, bueno, recupérate lo primero, obviamente. La pregunta es un poco el tipo de casa allí, porque yo tengo un amigo que vive en Glasgow también, porque trabaja para una compañía cercana a la que trabajáis vosotros, y él vive como en un chalet, supongo que en las afueras, no entiendo, porque no he estado nunca en Glasgow, he estado en todas las demás ciudades de Escocia, menos en Glasgow. Y no sé si vives en el centro y es un apartamento.
En todas las demás.
Que hay tres, está, ¿no? San Andrews, está la del lago Ness, está el norte, Inverness.
Inverness, sí.
Y me acuerdo las otras, pero bueno, lo diré. Sí, no, eso, que cómo es el tipo, no sé si vives en el centro, en las afueras, en un barrio de alrededores, no sé si es casa, si es apartamento, cómo funciona, o sea, se alquila igual que como funcionamos en España, ofrecen habitación y tú vas allí, o directamente con el landlord, o no sé.
Esto hay varias maneras. Bueno, te respondo por partes. Yo en particular ahora vivo en una casa, y en Glasgow también vivo en una casa. La de Glasgow era una cosa enorme, eran tres pisos con garaje, 5 habitaciones, un salón, o sea, era como una casa muy señorial, por así decirlo. Y ahora vivo en una casa que tiene 2 pisos, pero Joana solamente le pertenece el piso de abajo, por así decirlo. Y es por lo que te puedes esperar de una casa inglesa, todo enmoquetado, con 2 gatos además, y...
¡Qué asco la moqueta!
¡Asqueroso! ¡Asqueroso!
Pero igual la alergia no es al gato, es a los ácaros o alguna cosa de
eso. No, claro, igual es todo. Pero claro, yo es que ya había vivido en Oxford con moqueta y aquí no me ha pasado. Igual la casa está más sucia aquí que allí, no lo sé. Me está mirando, de hecho, uno de los gatos, lo tengo ahí ahora adelante.
Sí, de hecho, ahí detrás tienes un juguete de gato, ¿no?
Un juguete viendo. De gato, tal cual, sí. Tengo ahí al gato sentado.
Te está observando, Tomás.
Lo que te puedes... ¿Cómo?
Te observa el gato, te observa atentamente. ¿Qué nos cuentas? De él.
Sí. Pero nada, es una casa típica inglesa. No he vivido en una de... Sí que he visto colegas, pero no he vivido en esas casas típicas inglesas también, que tienen como las escaleras muy, muy, muy estrechas, que a lo mejor es lo que podemos esperar un poco, que es lo que vemos en Harry Potter también, con las escaleras también enmoquetadas enteras. Eso yo he tenido colegas que han vivido allí, pero yo ahí no he vivido. Y luego, por ejemplo, tenemos varios compañeros de curro que viven en pisos y viven en pisos pues más europeos. Que cuando me refiero a más europeos es que tienen parqueo, tienen madera en el suelo, como la gente civilizada.
¿Y persianas?
Que es una pregunta. No, no.
¿Pero para qué quieren persianas en Glasgow?
Pero no sé, porque cuando sales de España, lo primero que a todo el mundo le sorprende es que te vas a otro país y no hay persianas. Es un despropósito.
Aquí tienen cortinas muy tochas. Pero te digo porque tienen cortinas muy tochas. Porque aquí ahora mismo anochece a las 11:30, 12 de la noche y... se levanta a las 4. O sea, que hay luz casi todo el día ahora mismo. Entonces, claro, tenemos unas cortinas que son que no deja de entrar la luz del sol. Además, hay algo muy raro, tío, y es que la gente normalmente tiene acristalado los salones y demás, pero están a nivel de la calle. Entonces, claro, tú vas por la calle y puedes ver a la gente en su puto salón, en plan, tranquilamente, y a veces esos salones son alquilados y son habitaciones. Entonces, claro, tú puedes estar a lo mejor andando en pelotas por allí y como no tengas una cortina o algo, te van a ver, te ven, están en la calle delante.
Sí, pero esto, bueno, esto no sé si en Inglaterra es igual. Yo cuando viví en Helsinki, cerca de, bueno, yo viví en Helsinki, allí también tienen ventanales en todos lados, pues para que es como un telescopio. Al final, cuanto más apertura, más luz entra. Pues esto es lo mismo, ¿no? Es para que entre la mayor luz posible y no se sientan tan deprimidos, sobre todo en invierno. Y nosotros nos preguntamos por qué esta gente no tiene cortinas o tiene esos ventanales enormes que no tienen intimidad. El punto es que a la gente normal, o sea, no son españoles, se la sopla, o sea, no miran. No sé si en Inglaterra o en Glasgow funcionan, en Escocia funcionan igual, pero la gente en general lo va mirando, cotilleando por las ventanas. Mira ese, lo que tiene dentro, ¿sabes? Algo que seas un ladrón, pero no hay ese sentimiento de cotilleo que tenemos en España. Entonces, yo creo que la gente allí no tiene, por lo menos en, yo hablo en Helsinki ahora porque en Glasgow no he estado, pero ese sentimiento de falta de intimidad, porque están bastante seguros de que nadie está muy interesado en sus vidas y no les van a mirar.
Puede ser, no lo sé. Yo la verdad es que sí que miraba. A veces cuando ves ahí todo el salón tal, y dices, pues oye, dices,
claro, pero tú eres español.
Claro, claro, puede ser por eso, pero mira, se está poniendo de
calor. Y porque, joe, vaya salón que tiene. Tú, yo sí, aquí, sí. Pues que incluso aquí en el lago de Como hay unos apartamentos al lado del lago, en la zona de la carretera de Velayo. Hay unos apartamentos con unos ventanales sí. enormes. Pero es que se ve que hay pasta ahí metida a saco. Y es que te quedas en bobo. Digo, joder, que yo quiero una isla así en mi cocina, coño.
Pero que tú tienes mentalidad española. Yo creo que bueno, en Italia no lo sé. Ahí ya no me meto en otras cosas. Pero en países más nórdicos, incluso Inglaterra...
La pues, ventana indiscreta no la escribe un español, hombre. Déjame...
Bueno, da igual. Pasemos de tema. Era una teoría, ¿eh? Tampoco...
Nada, sí, hombre, sí. Nada, pero es verdad que somos curiosos ahí por necesidad. No sé. ¿Qué más? Te vas a preguntar más cosas, Tomás. Yo es que ya he perdido un poco el hilo.
¿Pero tú dónde estás, Tomás, ahora que me he perdido? ¿Estás en Escocia o en...?
Yo estoy en Escocia, sí. Vale. Ayer me fui a... Bueno, ayer estaba en Francia, que fui a ver uno, a los colegas del instituto de en su momento en Francia y demás. Y eso...
Oye, y en Escocia, entonces, una duda, porque decíamos antes que los Erasmus siempre tienen más fácil sociabilizar y demás. Tú cuando llegas a Escocia, no sé si fuiste solo o acompañado, pero en cualquier caso... Tengo una sospecha, es una duda estúpida, pero si tú entras en un pub escocés, ¿tú haces amigos así rápidamente bebiendo pintas o pasan de tu cara terriblemente? Porque siempre he pensado que esa gente se abre mucho con una pinta delante.
A ver, la gente se abre mucho con una pinta delante y sin una pinta también, ¿eh? Los escoceses también son muy abiertos. A mí no me ha pasado porque yo no he ido nunca a un pub solo, a lo mejor debería probarlo, pero sí me ha pasado, tío, en paradas de bus... que de conocer a gente, de tener su número incluso, oye, pues toma mi número y un día vamos a jugar al billar, tal, no sé qué, pero gente de a lo mejor 60 años, del abanico de entre 30 y 60, y la gente te habla, tío, y eso es algo que a mí me recuerda un poco en España también, de estar sentado en el bus y hablas con alguien, que en Inglaterra esto no me pasaba, esto me ha pasado en Escocia en concreto, y son muy abiertos, o sea, a pesar de que Escocia esté más lejos, y que puedan ser más suyos y demás, también son, en cierta manera, más abiertos que los ingleses. O a mí me ha dado esa sensación, al menos. Son más receptivos a hablarte, son más dados a eso, a ver a una persona en la parada de bus y dice, joder, pues está lloviendo. Pues sí, qué casualidad, está lloviendo aquí en Escocia, claro. Y al final haces amigos, tío, más o menos, bueno, amigos, haces conocidos al final, más o menos fácilmente. Luego en el pub, pues sí, te habla gente, ligas también, yo qué sé, o sea, se te acerca la gente también a hablar. Además, muchas veces te ven que eres español y te pues, lo típico en plan de, pues yo he estado en Mallorca, tal, no sé qué, te hacen las típicas. También hace un par de semanas me compré una bici y estuve charlando una hora con el señor que me vendió la bici, diciéndome, ay, pues le voy a hacer una foto, te voy a hacer una foto con mi bici para mi hijo, que me había preguntado que dónde era, porque creía que eras polaco, no sé qué. Y yo, bueno, dale caña, señor, si sabe usted. Pero son muy abiertos, tío, son muy habladores. Y a mí es algo que me gusta, ¿eh? O sea, a mí que me den caña, que me den para hablar, me mola.
Sí, sí, a nosotros nos gusta el palique, ¿eh?
Sí, sí, el palique nos gusta hablar más. Sí, además a ti te gusta mucho hablar también, Víctor, tío.
Sí, sí, bueno, por eso tengo un podcast, ¿qué te crees?
Entonces, pues el tema amigos, has hecho amigos allí, estás bien ya sociabilizado, no te aburres.
Sí.
No que no te aburras, sino que tengas actividades para hacer. No sé si tienes algún hobby o alguna actividad que haces de manera.
Sí, porque aparte del pub, ¿qué más cosas tienes para hacer?
Mira, yo aquí lo que se hace. A ver, Una de las cuestiones por las que me vine de Inglaterra a Escocia era por el... Yo soy muy de deportes de montaña y me gusta mucho irme al campo y demás. Y la verdad es que Escocia pues es pues el sitio, por así decirlo, del Reino Unido, donde están los montes, por no llamarlo montañas más altos, los Ben, que los llaman aquí. El Ben Lomond, el...
Eso te iba a decir, que
sí.
Montañas... Sí,
montaña no son. Tienen como categorías, además... De a partir de cierta altura esto es un Ben, o a partir de cierta altura esto es un no sé qué, como que tienen distintos nombres para las montañas. Que ojo, también te digo, subirte una montaña aquí a lo mejor son 1300 metros, pero empiezas a nivel del mar. O sea, que tampoco que da que puede dar sensación de montaña, vaya, que aunque digamos, joder, son sí, 1300, sí. Pero...
Yo creo que la dificultad es que corre mucho viento y mueres en el intento, básicamente.
Pero... te cae el agua ahí siempre.
Te cae el agua siempre, además, sí. Yo vine por la montaña y yo ahora estoy dándole mucho a la escalada. Y eso voy con un colega del curro normalmente. Y es curioso porque en los rocódromos hay muchos españoles también. Me ha pasado tanto aquí como en Oxford.
Es un deporte de moda. En Italia todo el mundo hace escalada desde hace un par de años, por lo que me han contado. Bueno, nosotros lo vivimos porque todos los compañeros que entran resulta que hacen escalada todos los nuevos. Es como, ¿qué pasa? Que es deporte nacional. En España creo que también se ha puesto de moda. Creo que es un deporte que se ha puesto de moda ahora mismo. Pues en Europa, mira, al menos.
Pues sí, de hecho, fíjate que yo he retomado y ya estuve en Escocia y ya me liaron estos para ir a escalar también allí. O sea,
sí, yo empecé también. Tengo el material comprado. Ya no estoy yendo mucho, pero debería.
Sí, pero es divertido. Está guay. Y luego en Oxford lo que hacía aquí, que aquí no lo hago, que me gustaría retomarlo, era ir a clases de salsa. Que iba con una compañera de trabajo en su momento, que yo no había bailado en mi vida. Y me dijo Miquela, una chica italiana, le he dicho, oye, Tomás, vamos a un día a salsa, tal. Y dice, venga, vamos, tal. Y no he vuelto a ir, la verdad. Desde que me vine aquí a Glasgow, he ido una vez y ya está. Y mira que tenemos gente en el curro que baila, que es pues una de las españolas, de hecho, que está allí trabajando.
Yo me acuerdo, bailé salsa un tiempo cuando vivía, bueno, en Galicia. Iba con mi novia. A ver, mi novia baila bien, no digo salsa, digo baila en general bien. Y el problema cuando tienes una novia que medio baila es que te riñe mucho. O sea, yo creo que ir a salsa es divertido cuando no vas con tu pareja, porque no te riñe. Ya no es por ligar, ¿eh? Ya simplemente porque es otra persona que no tiene la voluntad de reñirte porque, uy, este paso lo tenías que haber hecho así, no me estás siguiendo, ¿sabes? La confianza da asco, como dicen. Y hacer salsa con alguien que no conoces puede ser más divertido.
Tal cual, además que se hace, no sé, va, además que tú has ido a clase de salsa, tú sabes cómo va eso, de que no, tú vas con tu pareja o vas con tu novia o con quien sea, pero al final tú no vas a bailar con tu novia tampoco, vais como rotando todo el rato.
En mi caso éramos fijos porque es que el resto de la clase era muy lamentable, entonces como que no rotábamos porque casi éramos los mejores nosotros, yo no me incluía como el mejor, pero mi novia se manejaba bastante bien y me llevaba y no, a mí no se me da mal bailar. Y nada, lo único que experimenté es bailar con una profesora que era cubana y claro, que me cogía para hacer algún ejemplo, no sé qué, y yo me cagaba vivo porque yo no podía manejar aquello, eso era un Lamborghini moviéndose solo y yo era un maldito Fiat, pero no sé.
Pero está bueno, se nota mucho cuando una persona sabe bailar, macho, además que cuando lo sabe, aunque tú seas un patoso, que seguramente lo sabemos los tres, pues se desenvuelve muy bien, macho, y sale todo para adelante y sale más o menos bien la cosa y hasta parece que sabes y todo si la otra persona sabe. Es muy divertido, pero también yo creo que está muy de moda también bailar. Bueno, muy de moda, siempre ha estado de moda, pero no sé, muy, muy mainstream también. Pero está muy bien, es muy, muy divertido. Tanto la escalada como el baile a mí me gustan bastante. Están guays.
Oye, ¿el tema de amigos son todos del círculo del trabajo allí en Escocia o alguno has abierto más, aparte con, lo que sé, con tu compañera de piso o con más gente?
Con mi compi de piso me he ido alguna vez también a bailar, pero a bailar la danza típica de aquí de Escocia, que son los ceilidhs. ¿Ceilidhs? No sé si lo estoy diciendo bien. ¿Qué se llama ceilidhs? Que es básicamente pues un poco danza de pub, ¿eh? Es como que todo el mundo... Lo que ves tú de danzas medievales, de la gente con las
manos... Aquí todo el chocolatero, pero versión antigua, ¿qué es esto?
Pues tal cual, más o menos. Además que es lo típico, ¿no? De un tío con un violín, así como medio tocando, no sé qué, y todo el mundo como... No sé, es muy divertido. Y es típico de enero-febrero, que es el día de... Es el Barnes Day, que llama. Que Barnes era un...
El de los Simpsons, ¿no?
Sí, ese, el del señor Barnes Day. Era un, ¿cómo se llama esto, tío? Un poeta escocés. Y tiene como un día especial que es en enero o febrero. No te voy a decir el día porque te voy a mentir, no me acuerdo. Y lo típico es que ese mes se bailen los que son los ceilidhs estos. Y también que coman el famoso haggis, que tú no sé si lo has probado, Víctor, que es como una especie de tripas revueltas que tienen aquí, que está muy rico, que parece una especie de morcilla, pero como deshecha, como abierta. Está bastante rico y eso es típico de ese momento del año. Además del whisky, que es típico durante todo el año.
Te iba a preguntar si te ponías también la kilt y tocabas la gaita, porque ya puestos a bailar cosas tradicionales, hacer también otras cosas.
Qué va, que no, me quiero comprar una. De hecho, me gustaría llevarla para la cena de empresa de este año, que para la de Navidad, pero las kilts son súper caras, tío. O sea, son a lo mejor de... Dime, perdona.
No, te iba a decir que si vas a sitios turísticos, imagino, pero igual tus compañeros de trabajo te pueden guiar sobre algún sitio que sea, no sé, más económico.
No, al contrario, las de sitios turísticos a lo mejor te... Bueno, no lo he visto nunca, pero yo tengo una de un sitio turístico que me regalaron en su momento y la utilizo para hacer el imbécil. Por ejemplo, me hice la maratón de Valencia con ella. Ya ves tú, un tonto haciéndose la maratón con una kill, pues para hacer el mongol un poco, ¿no? Pero...
Una maratón con la kill, o sea, en fin... De enfermedad mental.
En Valencia, además. Hacía calor, macho. Lo pasé. Bueno. Pero es verdad que una kilt buena, tío. O sea, una de hecha de verdad por gente que se dedica solamente a esto. A lo mejor no te baja de 600. O sea, es una pasta. Y además te la hacen entera. Y tiene aquí también el tema de los calcetines. Y es que en los calcetines tiene como una ranura donde ponen un cuchillo. Que eso es como lo típico de... O sea, es como todo el conjunto. Tienes que ir con todo el conjunto. Hasta con el cuchillo de esta. Que no me sale ahora el nombre, macho. Después le pregunto a Joan, a mi compi de piso, que sí que se lo sabrá. Pero me gustaría mucho tener una kill, sí. Además del clan de Wallace, que es el de mi compi de piso. Que cada clan tiene como sus
colores y patrones.
Colores. Eso es.
Qué guay. Sí. Oye, y a todo esto, tú, de tema parejas y eso, ¿qué te cuentas?
Lo bueno, al cotilleo que decías antes, ¿no?
Cotilleo.
Yo estoy ahora con... Bueno, hasta ahora llevo ya... Van a hacer 2 años con María, con mi novia, pero ella vive en España. Tenemos una relación a distancia de... Que bueno, que la conocí a raíz de mi Erasmus en Francia, porque era la mejor amiga de mi compi de piso de allí. Y de hecho ahora estamos intentando pues que ella se venga para acá. Ella también acabó la carrera hace el año pasado, ella es arquitecta. Y estamos viendo ahora el a ver cómo se puede venir aquí, porque nosotros tenemos suerte de que somos ingenieros. Dentro de CAE, pues un ingeniero pues puede trabajar en cualquier lado, por así decirlo, ¿no? Pero hay ciertos empleos, como puede ser médico también, que creo que en cada sitio necesitas una licencia distinta, arquitecto, abogado, que a lo mejor tienes que saberte la ley o la legislación del sitio en concreto. Entonces puede ser un poco más complicado. La verdad es que no tengo ni idea. Sé que en Londres contratan mucho a los arquitectos y también sé que en Glasgow hay algún estudio, y en Edimburgo también, que tienen que como que sponsorizan la visa, por así decirlo, para que te puedas venir para acá. Y en eso estamos, tío, Víctor, pues intentando que venga para acá, viendo tanto revisando el currículum en inglés, luego que los arquitectos tienen que tener un portafolio, pues viendo que el portafolio esté bien también, todo bien traducido, buscando un estudio que le interese a ella, buscando un estudio que además tenga que sponsorice visa. Y buscando intentando que sea, pues, si no en Glasgow, cerca de Glasgow, en Edimburgo. Y si no en un momento dado yo, pues, decir, oye, pues, no vamos a Londres o volver a Europa en un momento dado. Volver a Europa, volver al continente, ¿no?
Sí, sí. No, es que Reino Unido está fuera de Europa, esto es así.
Sí, 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 tal cual. De hecho, aquí se dice eso, del Europe, o sea, el que no se considera ni de allí ya.
Y ahora por estas historias, ¿estás viajando mucho? ¿Tienes que volver, ir, volver? ¿Cómo estás llevando? Porque claro, al final también...
Sí, yo cada mes y medio... Yo también por motivos familiares, que tengo un familiar mío que está un poco enfermo, mi abuelo, bueno, ya es muy mayor, yo cada 2x3 voy allí para ayudar un poco, liberar un poco a mi madre y a mi padre, que bueno, después mi padre no se deja, que está todo el día con él, pero bueno, tanto como para ver a mi novia, evidentemente, también. Entonces, cada mes y medio así voy yo para allá. Luego también tengo la suerte... De que el trabajo me permite pues viajar bastante. Entonces, lo que solemos hacer también es encontrarnos en algún sitio de Europa. En plan de, yo qué sé, nos hacemos un fin de semana largo en Ámsterdam, que están los billetes baratos. Pues venga, nos vamos para allá. Nos hacemos un fin de semana largo en Viena, que María tiene allí una amiga. Pues venga, vamos para allá. Pero sí, cada mes y medio más o menos voy yendo para allá. También te digo, no es lo más óptimo. O sea, las relaciones a distancia son jodidas, tío. Al final está muy bien. porque llegas a conocer mucho a la otra persona, porque habla, al final lo que haces es hablar, básicamente, o sea, el 90% del tiempo, no sé si vosotros habéis estado en un momento de distancia, Manuel me dice que sí, Víctor también.
Los dos.
Al final es mucho hablar, y después cuando estáis juntos es un poco todo una nube, claro, es como un momento muy especial, pero es como cuando a lo mejor vosotros vais a España también, vives una vida o vives unos días que están muy guays, ves a todo el mundo, no paras quieto, pero no es tu vida real tampoco, por así decirlo, ¿no? Son como momentos...
Sí, totalmente, es algo puntual, es algo... una vacación.
Claro, es algo muy puntual. Y de hecho eso se nota mucho. Yo lo noté mucho cuando me fui en primero de carrera, por así decirlo, que eso, tenía estos momentos puntuales de, joder, qué guay, veo a todos mis colegas a la vez, tal, es todo súper guay, tal. Y el volver otra vez a España, a la vida real en España otra vez, y claro, al final no puedes estar a tope 24/7, 365 días del año, ¿no? O sea, cambia. Mola también, porque ves a tus seres queridos todos los días, pero es verdad que lo ves con menos intensidad. O sea, es distinto. Y también sé de buena tinta que hay mucha gente que se va al extranjero e intenta ir menos a España, porque también es verdad que cuando vas a España es un no parar, y a la gente le puede parecer un coñazo el decir, joder, macho, ahora la familia, ahora los amigos, ahora el no sé qué, que no paras quieto. Tengo mi mejor amigo que vive en Francia, a veces dice eso, decir, joder, macho, llevo una semana aquí, tengo unas ganas de volver a Francia ya de una vez otra vez, que no puedo más.
No, y que al final, joder, por ejemplo, tener que volver a casa de tus padres, eso siempre es duro en cualquier circunstancia. Si no tienes dónde caerte muerto, si tienes que volver a casa de papá y mamá, a veces que es más duro. O sea, no porque sea duro volver con tus padres, que de hecho está bien de vez en cuando y de hecho se agradece. O sea, yo, por ejemplo, ahora cuando vuelvo a España, estoy genial en casa, hay que decirlo. Pero no es tu sitio, ¿sabes? Al final notas que no es tu espacio. No controlas tú, no tienes el control. Yo creo que es una sensación de control también.
Sí, no se hacen las cosas a tu manera. Es verdad. Además, bueno, que bueno.
Pero te cocinan, ¿sabes?
Eso está muy bien.
Una pagan cosa por la comida, otra.
Pagan las facturas de ese mes. Sí, eso está muy bien. Pagan el alquiler también.
No, yo, como les decía a mis padres el otro día, que ahora yo dentro de poco regreso a España y tal, les digo, no, bueno, pues voy al Airbnb allí a ver qué me tenéis preparado, cómo habéis dejado la casa, tal. Pues, al final.
También es verdad que te vuelves, tío, y a mí me ha pasado de decir, coño, si esta no, ya no es mi habitación, que ahora es esto un poco un trastero, que es muy tópico, ¿no? Pero es que es verdad, claro, se encuentra a lo mejor una habitación libre, ahí no hay nadie, pues la utiliza, ¿no? Evidentemente es su casa, claro. O sea, lo que dices tú, ya no es tu casa, o sea, es la casa de tus padres en un momento dado. Sí.
Y luego que está el efecto expansión ese que dices tú, ¿no? O sea, yo, por ejemplo... Ahora ya, pues bueno, porque estoy yendo un poco, bueno, un poco más asiduamente, ya ves tú, una vez cada 1000 años, pero te dejan un espacio en un armario que antes era completamente tuyo. Bueno, dos armarios y ahora solo te queda un espacio en uno de los armarios, porque claro, es que ya...
¿Cómo habláis de la perspectiva? Yo, Víctor, no, pero casi de hijos únicos. Yo, Tomás, no sé si tienes hermanos, pero por lo que estás viendo, escuchando...
Yo tengo un hermano.
Ya, pequeño. Pero...
También soy hermano
pues
mayor.
Pues no sé, sí. Yo es que mi familia, mi hermana, yo somos cuatro, pero mi claro, hermana, es que sus sobrinos ha cogido y toda la basura de mis sobrinos que no quieren su casa porque no le entra, va a mi cuarto de casa de mis padres, y no es mi madre la que expande, es mi hermana la que conquista. Claro, dice, yo tenía claro, un cuarto, Manuel, pero ahora tengo tres.
Sois que sois 200 en familia, es que es al final la gente se adueña, es una lucha territorial en vuestra hecho, casa, es una matada.
Sí.
Claro, es diferente. Nosotros más o menos es una simbiosis, ahí, bueno, la gente que se ha quedado en casa, pues se expande y tal. Bueno, si una, ya por ir acabando, ya ir cerrando, de todas estas experiencias que has tenido en estos países, Tomás, ¿qué cosas te han aportado estas experiencias? Y luego, pues bueno, ¿qué cosas echas más de menos? Así, un poco brevemente, que si te tuvieras que llevar una cosa de España a tu casa ahora en Glasgow, ¿qué te llevarías? Y al revés, ¿qué te llevarías de Glasgow para España o de Francia para España? ¿Qué cosas? Eso, ¿qué te aporta en general esta experiencia internacional?
Pues... Joder. Pregunta complicada. Claro, no quiero caer en el tópico de me traía el tiempo y el clima, que me lo traería, de tener más oportunidad de ir fuera sin que te caiga el chaparrón.
Pues eso es,
sí.
Es algo que se tiene que decir, ¿eh?
Porque, sí, es algo, ejemplo, desde luego.
Pero, aquí, bueno, yo aquí en Italia no he tenido esa necesidad, en plan, de hecho ahora estoy a gustísimo. Bueno, estos últimos días igual...
A mí me ha entrado un rayo por la... ¿sabes? Un fogonazo, pues mira, un segundo.
Justamente ahora aquí en Glasgow se está muy bien. De hecho nos han mandado un correo de cuidado que estamos a más de 20 grados, sigan esas instrucciones de que claro, nos hemos reído Carlos, André y Emma, de qué broma es esta. Me traería, tío, a lo mejor a... Bueno, en primer lugar a mi novia, evidentemente, que el estar acompañado se lleva mucho más fácil que estando tú solo en... Bueno, tú solo, yo estoy con mis compis de piso, a mí no me gusta vivir solo, nunca he vivido solo y no me gustaría vivir solo en ningún momento dado, de al menos pues ver en la casa que hay vidilla. Me traería a mi novia. Y también el clima, la comida, quieras que no, se dice mucho que los ingleses no saben tal, pero mira, si te vas a un supermercado, la comida...
Tarjeta roja ya, tercera vez, ingleses.
Bueno, no, joder, los reunidenses, los británicos, que no me sale. Y llevarme algo de aquí para allá que me haya aportado en general, pues, tío, la experiencia de vivir fuera y de conocer a gente. Cuando te vas de viaje, vas como un turista. Vas a sacar la foto y a quedarte ahí un momento. Yo se lo digo esto mucho a María, en plan de, tía, a mí me gustaría mucho irme a Asia, pero no irme a Asia de vacaciones. Irme a Asia o irme a un sitio a vivir, a estar allí, a intentar no ser uno más, pero, joder, empaparme un poco más de lo que hay. Y la verdad es que no, hay mucha gente que dice, no, ni de coña, me iba yo de España o tal, que es muy, muy comprensible. Pero yo sí que tengo esa necesidad. No sé por qué, no sé muy bien por qué. Sencillamente algo que me apetece hacer ahora. Igual dentro de unos años digo, oye, hasta los huevos. Me quiero volver a España ya y asentarme y demás. Y a lo mejor es también la necesidad de encontrarlo, pues a lo mejor no un hogar, pero un sitio en el que yo me encuentre cómodo, que todavía no lo he encontrado. Por ejemplo, tú, Víctor, creo que estás pensando en comprar una casa por allí ya, ¿no? En plan de Lago de Como te gusta. Es un sitio que es un sitio encantador, pero,
También porque yo soy un pesetis y esto es una inversión de puta madre, que aquí a los americanos le sacan la pasta cuando vengan en verano, ¿sabes?
Pero yo qué sé, pero también hay a lo mejor cierta necesidad ya de quedarte en un sitio. Yo todavía no he encontrado ese sitio. Igual es Francia. O sea, a mí me gusta más Francia que Reino Unido, que no que Inglaterra, que Reino Unido. Pero también ahora he hecho mucho de menos Oxford. O sea, a lo mejor lo idealizas un poco, ¿no? En plan de cualquier tipo
de... Sí, cuando te falta, ¿no? Sí, eso sí. Es.
Pero no lo sé. Me llevaría a eso, el vivir con la gente del sitio, el pasarlo bien y pasarlo mal con la gente del sitio, el ver también el que hay algún escocés que te insulte por la calle o ver alguna cosa. O sea, el empaparte un poco del sitio, ¿no? Que no sea solamente llegar, hacer la foto y pirarse, sino el ver qué hay más allá. Porque a veces estamos... Me da la sensación que tenemos un poco metida la cabeza en el culo, ¿no? Como el que dice, a lo mejor, que no somos capaces... Que no nos creemos que hayan otras maneras de pensar, otras maneras de ver el mundo... Creemos que la nuestra es la mejor a lo mejor o que es la que somos los más inteligentes de todo, pero claro, es que esta gente tiene un porqué de pensar así, un porqué de razonar así. Entonces, a lo mejor eso me llevaría a eso. No me lo voy a llevar, lo tengo ya, ¿no? Es decir, el entender un poco más cómo piensa esta gente. Y, por ejemplo, eso es algo que a mí me encantaría, me fliparía de ir a Asia, porque eso tiene que ser... O sea, Europa, Inglaterra ya es otro mundo. Italia a lo mejor ya es otro mundo. Asia tiene que ser Marte. O sea, tiene que ser... otra cosa completamente distinta.
Ojo que Asia es muy grande, o sea, cada país de Asia divide un poco uno.
Sí, cuando digo Asia yo me refiero a sudeste asiático, por ahí me gustaría mucho. Todavía no he ido de viaje, ¿eh? Igual algún día voy de viaje y digo, nada, no me apetece venir aquí a vivir, pero sí me gustaría estar allí unos
luego, años, luego te doy unas recomendaciones de dónde ir por ahí.
Perfecto, perfecto. Sí, sí. Vamos más.
Y aparte de Asia, ¿que tienes otros destinos en mente? ¿O de momento estás bien en Glasgow? ¿Te encuentras bien?
Por lo pronto esto... Bueno, voy a dejar que... Tenemos algo bueno al venir a Reino Unido ahora, y es que tenemos la visa, que es bueno y malo. Lo bueno es que tienes una fecha límite. Entonces, cuando llegas a esa fecha, pues yo entiendo que me pondré con la empresa y diré, a ver, vamos a negociar. ¿Qué me dais para que me quede? ¿Qué me ofrecéis ahora? Y empezaré, depende también, si viene María y tiene ya una visa, pues habrá que ver cómo se gestiona esto. Y a lo mejor aquí a la que te quedas 5 años obtienes lo que se llama el settlement status, y es que ya se te quita la visa y tú ya puedes venir aquí cuando quieras, por así decirlo. Y también puedes optar a hacerte inglés. O sea, pasas un examen, que supongo que será pues un examen de ciudadanía como en todos los lados. Y así otros sitios, tío, me atrae también mucho. He ido a Sudamérica, me ha gustado mucho, pero no viviría allí, a día de hoy al menos. Me han dicho que Colombia tiene que ser una pasada, no he estado en Colombia, me gustaría mucho ir allí. Y si no, tío, Canadá, que dicen que es como como América, pero sin los americanos, pero no sé si será... ¿Tú has estado allí?
Mi hermana vive en Montreal.
No.
He estado de visita, yo no he estado viviendo, obviamente, pero... A ver, Canadá es muy bonito, y ahí lo dejamos.
¿Los canadienses no lo son, no?
Es complicado, es un país con una mentalidad un poco... Es que no quiero hablar mal de la gente, porque tampoco es justo, porque yo no lo he vivido. Pero bueno, hay rumores de que les cuesta mucho aceptar a los extranjeros allí.
Nada, tú no eres una... Hablo para mi amigo... canadiense que nos escucha, tú eres el mejor. Me aplica.
No, pero a ver, yo hablo en términos generales. Obviamente canadienses que serán unos amores y unos cielos, pero en términos generales, por lo que me han contado, también amigos que tengo viviendo allí no están muy contentos con la experiencia.
Bueno, pues anotado, bueno. Queda. Que bueno, pues vamos a cerrar ya por aquí, que llevamos un ratillo hablando.
No quería cerrar el podcast así de bajón, ¿eh? Viva Canadá, sí, es súper bonito, se puede hacer senderismo en un país precioso. Yo solo conozco la zona de Quebec.
Déjalo fluir, Manuel, déjalo fluir, ha quedado como quedado. Para cerrar, yo creo que sería bonito dedicarle el programa a una persona muy especial para nosotros, Anastasia. Te echamos de menos, vuelve pronto. Un besín allá donde estés, en Polonia, de hecho. Y nada, agradecerte, Tomás, el tiempo que te has tomado para dedicarnos este tiempecillo, compartir con nosotros tu experiencia. La verdad es que ha estado bastante guay, yo creo, la charla.
Nada, vosotros por invitarme y lo dicho, si queréis, está muy guay que hagáis entrevistas, pero claro, a lo mejor ver un poco más la perspectiva de más cosas. Y ya os digo, si en un momento queréis entrevistar a mis padres, que son españoles por el mundo, pero de los años 90, pues que será algo distinto a lo que hay ahora, pues oye, les paso tu número, Víctor, les paso la invitación.
Esa perspectiva es interesante, ¿eh? Porque siempre hablamos con gente joven y demás, pero gente...
Bueno, hablamos contigo, Manuel.
Gracias por ese detalle que me has dedicado.
Nada, pero sí, estaría bien. Y de todas formas, eso, a saber también por dónde nos lleva el podcast, y igual te volvemos a entrevistar o volvemos a hablar de otras cosas, que nos hemos quedado con la... Yo me he quedado con la intriga de lo de las universidades, ¿eh? De indagar ahí, investigar, güey. Nos hundíamos ahí, ¿eh?
Está muy guay. De hecho, si queréis, en un futuro hablamos también de las francesas y de la ingeniería en Francia, que está bien curioso. Pero bueno, eso ya lo... Las universidades también allí, sí.
Sí, que, a dos niveles, esto lo controlo yo.
Eso, bien.
Bueno, pues nada, con esto cerramos. Un besín. Bueno, pues nada, a todos y hasta la próxima.
Adiós, muchas gracias, Tomás. Adiós.
Hasta luego.
Chao.